De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 6 de la mañana, en Buenos Días Madrid, contando la actualidad. Enseguida estamos ya en el tiempo de la tertulia, de este miércoles 30 de octubre, un día otoñal, no superaremos los 20 grados. Por ejemplo, información del tráfico a esta hora en conexión con el Ayuntamiento de Madrid. Chelo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues aquí lo más difícil de transitar, sin duda, se encuentra en el este de la M30, en todo el arco este. Podríamos hablar del nudo sur y el nudo de Manoteras, con más una situación algo más complicada en todo el lateral. Hay también que hablar de una hora punta que se ha extendido a todas las entradas, a un par de salidas, como es la de Avenida de América, sentido carretera de Barcelona, ya desde el cruce de Cartagena, o Castellana a la altura de Sines y Delgado para conectar con el Nudo Norte, y sobre todo en el interior, donde ha ido en aumento, ha sido en Avenida de Menéndez Pelayo, desde la Plaza de Mariano de Cavia, sentido Príncipe de Vergara, en Doctor Esquerdo, desde la Plaza de Conde de Casal, sentido Plaza de Manuel Becerra, en el Eje Prado Recoleto, sentido Norte, o no muy lejos de allí, en la conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha, incluyendo el túnel sentido Avenida Ciudad de Barcelona.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 42 en Parla, Fuenlabrada, la 5 en Móstoles y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 3 en Rivas, hacia Madrid, y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida de la capital en la 4 a la altura de San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, complicaciones en Hortaleza, recintos feriales en dirección a la 1, desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, y en Villaverde en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, y en el barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen, también a la altura de Pozuelo, en dirección a la Autovía de la Coruña. Y por último, tengan precaución en la M50, en la zona de Fuenlabrada, en ambos sentidos, Majadahonda, dirección a 5, y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte, hacia la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia. Pilar Santos, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Estupendamente. Para ser miércoles, muy bien. En Barcelona, Eva Urue, hoy en Barcelona. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buen día.
Se te oye estupendamente desde Barcelona, por cierto.
Hay buenos compañeros, buenos técnicos y buenas emisoras.
Sí, se oye muy bien. Ramón Pérez Maura, ¿cómo estás, compañero? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
El paseo matinal hoy bien, hoy sin lluvia, ni viento, ni nada, hoy tranquilo, ¿no?
Hoy bien, porque hoy hacía una temperatura estupenda, propia de esta época, fresco.
Sí, fresco, sí, claro,
pero vamos,
claro.
Una cosa muy razonable.
Muy razonable, muy razonable.
Una cosa muy razonable.
Muy razonable. Javier Fernández Arribas, ¿cómo de razonable estás hoy?
Y soleado.
Juan Pablo.
También.
Razonable. Estoy razonable.
Venga, dale.
No teníamos duda, pero se demuestra que las chicas son guerreras. Las jugadoras de fútbol ganan seguidores y ahora se atreven a ir a la huelga para defender sus derechos. Veremos qué pasa. Con un fin de semana sin fútbol femenino, nos tendremos que conformar con Messi y compañía. Y hablando de derechos laborales, atención a la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el despido por baja laboral reiterada, incluso cuando está justificada. Hay 4 votos particulares de magistrados. Hay que aclarar que esto no afecta a quien tenga un tratamiento de enfermedad grave, de cáncer, por ejemplo. Esto va contra los que faltan el 20% de los días laborables en 2 meses. Despido objetivo por el típico dolor de cabeza intermitente, es decir, para los jetas que pretenden engañar a la empresa y al sistema y lo que hacen es, entre otras cosas, perjudicar a sus compañeros. Sentencia polémica, como polémica es todo lo que rodea al libro Manual de Resistencia de Pedro Sánchez. ABC sigue contando que además de vulnerar la ley al firmar el contrato del libro, Pedro Sánchez incumplió el código ético del PSOE. El candidato socialista no se da por aludido y, como escribe esta mañana Ramón Pérez Maura, no se atreve a querellarse contra Javier Chicote, autor de la información, y contra el diario ABC. Es un problema que quien puso el listón tan alto para echar del gobierno a Mariano Rajoy por una frase de un magistrado que, por cierto, ahora ha sido desplazado por su actuación, ahora que le toca a él, no da ni una explicación. Y donde se pueden dar ahora bastantes explicaciones es en el Reino Unido. Se ha convocado por fin elecciones para el 12 de diciembre, como pretendía el populista primer ministro Boris Johnson. Las encuestas le dan 10 puntos de ventaja, pero quienes tienen un poco de sentido común y están por la permanencia de los británicos en la Unión Europea, si esto es posible, deberían movilizarse de verdad para intentar revertir la situación, o por lo menos que se aclaren de una vez con el Brexit, fuera o dentro, pero que dejen de marear la perdiz. Y quien tiene decisiones mareantes, por no decir inaceptables y bochornosas, es el presidente catalán Quim Torra. Auditoría a los Mossos de Escuadra que se juegan la vida todas las noches frente a unos violentos organizados y bien pagados por los CDR que les tiran adoquines a la cabeza. El examen de la actuación policial es algo que se hace normalmente, nos dicen los sindicatos de los Mossos de Escuadra. Lo que ocurre es que ahora se pretende que sea coercitiva para que los Mossos den las buenas noches a quienes queman contenedores, intentan tomar el aeropuerto, bloquean la estación del AVE, no dejan estudiar a quien quiere ir a la clase a la universidad o intentan asaltar la comisaría de policía. Por cierto, ayer se intervino en un coche de los CDR diverso material para atacar bates de béisbol, etcétera, etcétera, palos, barras de hierro y golpear a policía y mossos. Y también se encontraron 9.000 euros en metálico. Vaya, vaya, con la voluntad de los jóvenes independentistas, si resulta que tienen incentivos extra, como muchos sabemos. Y Juan Pablo, quien tiene un incentivo extra, extraordinario, diría yo, con el CIS, es Pedro Sánchez. Ya se conoce como el CIS de Tezanos, que le otorga al PSOE 150 escaños, en contra de lo que dicen el resto de las encuestas, por cierto, más actuales. Es cierto que en las anteriores elecciones generales, Tezanos acertó y nos dejó con un palmo de narices, pero ya veremos si ahora se la pone votando a Pedro Sánchez.
Pero con V, quieres decir, porque lo que hacemos el 10 de noviembre es votar con V.
Exacto.
Eso es lo que tú quieres decir.
La pelota, digo.
Exactamente. Rafael Simancas es secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de Diputados, del Partido Socialista. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted se cree el CIS de hace un mes o las encuestas de los sondeos privados de estos últimos días? ¿Usted qué se cree?
Bueno, teniendo en cuenta que el CIS de ayer es un estudio de cerca de 18.000 entrevistas frente a las apenas 1.000 y pico... que representan los estudios privados a los que aludía, y teniendo en cuenta que en marzo de este mismo año el CIS hablaba de 123 escaños para el PSOE, 66 para el PP, y salieron exactamente 123 escaños para el PSOE y 66 para el PP, pues yo me creo aquí, desde luego.
Sí, sí, fue así. El CIS daba la horquilla, en el peor de los supuestos en ambos casos, daba 123 y 66. Y está ahí el dato, y eso ocurrió. Pero le pregunto, ¿no le parece que está desfasada por los acontecimientos que ha habido en esta ocasión, a diferencia de abril, por los acontecimientos que ha habido en octubre y que no entran en el trabajo de campo del CIS?
Bueno, cada cual obtenga las conclusiones que considere. Nosotros le damos una importancia solo relativa a las encuestas. Puestos a contrastar encuestas, nosotros damos más credibilidad a las del CIS que a otras por la profundidad, por el rigor del estudio y por los precedentes. No obstante, es verdad que la encuesta del CIS, su trabajo de campo está hecho antes de la exhumación del dictador, antes de la sentencia del procés y la reacción violenta a la sentencia del procés. Nosotros entendemos que estos dos factores no han perjudicado las expectativas expectativas electorales del PSOE, sino todo lo contrario, pero alguien estaría legítimo para hacer lecturas contrarias. En todo caso, sí. ¿Qué dicen todas las encuestas? Que el PSOE es el primer partido, que la referencia de gobierno pasa por el Partido Socialista y que todavía hay muchos indecisos. Son los dos datos que nosotros tomamos como importantes para ponernos las pilas y para llamar a la participación.
Es decir, que este CIS consolida la idea de que Pedro Sánchez es el único que puede ser presidente del gobierno después del 10 de noviembre.
Esa es nuestra idea. De hecho, ninguna encuesta da una alternativa a la suma de PP, Ciudadanos y Vox viable. Todas las encuestas le otorgan la iniciativa para formar gobierno a Pedro Sánchez. Nosotros confiamos en eso, no obstante, son encuestas. Y ahora mismo, como decía Pedro Sánchez hace unas horas, ahora mismo nosotros tenemos tantos votos como el PP y como todos los demás. No tenemos ninguno, porque las urnas no se han abierto.
Leyendo el CIS, leyendo lo que dicen los técnicos, las tripas del CIS, se va uno al voto directo, a la respuesta espontánea del encuestado, y sin pasar por la estimación, lo que llaman la cocina, sin mezclar otro tipo de datos, ustedes caen en el voto directo del 27 al 20%, al 19,9, y en verano estaban en el 30%. Eso es porque hay mucho indeciso. Y la pregunta es, ¿por qué ha aumentado el número de indecisos desde que se convocaron las elecciones?
Bueno, hay un nivel de frustración importante en una parte de la ciudadanía, es lógico. Ya se les ha llamado a votar varias veces en este mismo año. La responsabilidad de las instituciones y de los actores políticos era iniciar una legislatura nueva, cumplir las promesas planteadas durante las anteriores campañas, y esto no se ha hecho. Ahora bien, nosotros hacemos un llamamiento a la ciudadanía. La participación electoral es un derecho y también es una responsabilidad. Nos estamos jugando el presente y el futuro de nuestras familias. Nosotros creemos que finalmente los ciudadanos acudirán a la urna, pero no nos extraña que cuando un encuestador llama a su casa y les pregunta por las elecciones, pues la primera reacción será decir, otra vez elecciones, y no mostrarse entusiasmado, ¿no? En todo caso, confiamos en el sentido de la responsabilidad de la ciudadanía y que finalmente en un número muy importante acudirán a las urnas, porque mucho es lo que nos jugamos.
Lo que se dice en los estudios que se están haciendo es que, además de la indecisión de una parte del votante del Partido Socialista de abril, el mayor número de indecisos está en Ciudadanos. ¿Usted cree que el votante va a castigar lo ocurrido desde abril hasta la convocatoria de elecciones y que a lo mejor también castiga al Partido Socialista por no haber conseguido una mayoría?
Nosotros entendemos que no, claro, esta es una visión subjetiva, sí, nosotros claro. Entendemos que no todos tenemos la misma responsabilidad en el bloqueo institucional y en la repetición de las elecciones. Nosotros entendemos que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Nosotros presentamos un candidato, a diferencia de lo que hizo el PP en el año 2016. Nosotros votamos al candidato que había respaldado mayoritariamente los españoles. Ofrecimos acuerdos en múltiples fórmulas a nuestros socios, a nuestra izquierda, y fueron otros, a nuestro juicio, los que bloquearon la situación. ¿Cuál será el juicio de los ciudadanos? Bueno, eso es lo que se dilucidará el 10 de noviembre. Nosotros tenemos confianza en nuestra posición y sobre todo en la demanda de la ciudadanía de tener un gobierno estable, de tener un gobierno moderado frente a los extremismos, un gobierno de avance y no retroceso. En fin, nosotros tenemos gran confianza en los ciudadanos y el CIS de ayer, bueno, pues viene a confirmar esa impresión, si bien de una manera pues todavía no concluyente, porque las encuestas son así.
El CIS de ayer rebaja la expectativa del partido Vox. En cambio, los sondeos privados aumentan la expectativa de Vox. Le pregunto, si tiene esto que ver con lo ocurrido en Cataluña y si el aumento de Vox en las encuestas les viene bien a ustedes porque frena el crecimiento del PP, que dicen las encuestas privadas, se está produciendo.
Bueno, nosotros lo que nos viene bien es que suba mucho el Partido Socialista. Todo lo demás es relativo. En todo caso, en las encuestas, entre los partidos minoritarios, pero con un público muy movilizado, siempre tienen una prima en todos los estudios sociológicos. Tienen pocos, pero están muy movilizados, y esto tiene un reflejo a veces un tanto equívoco en las encuestas. Ha ocurrido siempre. Nosotros esperamos, no por el bien del PSOE o por el mal del PP, nosotros esperamos que Vox, que es la ultraderecha, que amenaza nuestra convivencia, que contravienen los valores constitucionales en buena medida, no tenga un buen resultado. Pero bueno, la ciudadanía es la que tiene la palabra.
¿Les va a pasar factura en el resto de España, no en Cataluña, la gestión de la crisis en Cataluña después de la sentencia del proceso?
Bien,
nosotros digo fuera de Cataluña, no en el resultado del PSC, que sí que parece que va a ser bueno.
Nosotros creemos que el gobierno está haciendo lo que tenía que hacer. Sabemos que a nuestra izquierda hay otras opiniones, a nuestra derecha también. La respuesta tiene que ser firme y ha sido firme, tiene que ser proporcional. Nuestro juicio ha sido proporcional. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. La reacción ha sido terrible. La reacción de una parte del independentismo ha sido una reacción violenta y el comportamiento del señor Torra y del gobierno en general de la Generalitat ha sido absolutamente inaceptable, porque han justificado la violencia, en alguna medida incluso la han alentado. El Estado tenía que reaccionar y el Estado ha reaccionado firmemente y proporcionalmente. Ese es nuestro juicio. Los ciudadanos van a castigar esto, yo creo que todo lo contrario, pero en fin, insisto en que esta es mi impresión.
Y una más, y termino. Usted repite como candidato a la circunscripción de Madrid, le pregunto por Madrid, si los sondeos privados, no el CIS, dicen que el Partido Popular podría estar delante del PSOE en Madrid. ¿Eso, si ocurre, cree que después de lo que ocurrió en mayo con el PSOE en Madrid, tendría que tener consecuencias, algún tipo de cambio en el Partido Socialista en Madrid o no?
No. José Manuel Franco está haciendo un gran trabajo. El 28 de abril, por primera vez en muchísimo tiempo, incluida la época en la que yo gobernaba el Partido Socialista en Madrid, ha sido la primera fuerza. Y nosotros entendemos que esa tendencia se va a consolidar, porque el trabajo que está haciendo el Gobierno Regional de Madrid no es precisamente un trabajo muy lucido, ni siquiera coherente. Da la sensación a veces de que hay dos gobiernos en uno. Tampoco el Ayuntamiento de Madrid, en manos de Partido Popular, Ciudadanos y con el apoyo de Vox, está haciendo una labor extraordinaria que merezca un premio inmediato de la ciudadanía. Ese es nuestro juicio. Nosotros creemos que, como bien decía el CIS ayer, nuestra posición es de mantener o incluso incrementar. Ayer nos daba 11-12, sacamos 11 ayer, el 28 de abril, y esa es nuestra impresión también. Pero insisto que aquí lo que vale no es lo que opine yo ni lo que diga el CIS, aquí lo que vale es lo que van a hacer los ciudadanos el día 10 de noviembre, y nosotros con toda humildad a ellos nos encomendamos. Solo pedimos, eso sí, permítame que insista tanto, que los ciudadanos tienen que acudir a la urna. Es muy importante que la frustración, que se puede entender en una parte de la ciudadanía, no se transforme en abstención, porque la abstención debilita nuestra democracia y, a fin de cuentas, debilita también las libertades y los derechos de todos.
Por cierto, que le ha preocupado a usted, y ya termino, la resistencia de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, a no dimitir a pesar de las peticiones que ha habido en su propio partido de estar expedientada por la política de nombramientos en el Ayuntamiento de Móstoles. ¿Le preocupa el efecto que pueda tener el votante, por ejemplo, en la ciudad de Móstoles, tan importante en Madrid?
Bueno, espero que no. Desde luego no ha sido un proceso edificante, ¿no? Se cometieron errores importantes, errores graves, que ha reconocido la propia alcaldesa. A petición de ella se suspendió de militancia esta persona, y yo, bueno, espero que la ciudadanía entienda que el Partido Socialista ha hecho en ese caso también, ante una situación difícil, lo que tenía que hacer.
Rafael Simancas, secretario general del Grupo Socialista, candidato en la circunscripción de Madrid en las próximas generales. Gracias, como siempre, por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Adiós. A ver, Ramón, Eva, Pilar, os hago la misma pregunta que le hacía al principio a Rafael Simancas. A ver, Pilar, ¿tú te crees el CIS de finales de septiembre o las encuestas privadas de finales de octubre?
Pues yo creo que mejor las encuestas privadas, más que nada porque sí han incluido la exhumación de Franco y esos disturbios violentos en las calles catalanas. Sin esos dos hechos, yo creo que el CIS, por mucho que tenga 18.000 entrevistas como subrayaba el señor Simancas, pues no tiene tanta relevancia en estos momentos. A mí de este CIS me llama poderosamente la atención cómo de repente hay una mayoría y crece el bloque de la izquierda. No solo que le dé entre 133 y 150 escaños al PSOE cuando el resto de encuestas le dan que cae, sino que todo el bloque de izquierdas, PSOE, Unidas Podemos y Más País, suman muchísimos más votos que los que salieron en abril a votar. Eso por un lado. Y esto me lleva a pensar otra cosa, que cuando en España ha habido problemas de inseguridad o cuando se pone en cuestión o el tema de la unidad nacional es un tema clave, Muchas veces es la derecha la que ahí tiene un debate, ¿no? Y unos argumentos mucho más potentes y a veces avanza, que es todo lo contrario que señala Tezanos en este último sondeo.
¿Tú a quién te crees, Ramón?
Pues yo estoy en la misma línea que Pilar. Yo me muestro muy escéptico con este sondeo. Aquí hay algo muy raro que nunca se ve en encuestas, que es que suben no uno, sino todos los partidos de la izquierda. Sube el PSOE, sube Unidas Podemos, sube Más Madrid, y bajan casi todos, no todos, pero casi todos los del otro lado. Es evidente que el PP tiene una mejora, no tan sustancial, lejos de lo sustancial que le dan las encuestas de las empresas privadas, pero Vox tiene una caída importante y Ciudadanos ni digamos. Lo único en lo que coincide el sondeo del CIS con el de las demás empresas privadas es en el descalabro de Ciudadanos. Eso sí que lo retratan con mayor o menor intensidad, pero lo retratan todos los sondeos. Hombre, yo no tengo la sensación, hablando con la gente en la calle, que Vox esté en este momento en marcha atrás. Yo me temo que está claramente en marcha adelante. Y, en fin, si el CIS con estos miles de encuestas no es capaz de detectar eso, detecta lo contrario, pues a lo mejor es que yo estoy muy perdido y ellos tienen toda la razón. Pero me da a mí la sensación de que, por desgracia, el resultado en este apartado no se va a parecer nada a lo que dice el CIS. Esto es una apuesta, y luego siempre tienen una excusa para explicar por qué no salió lo que ellos decían. Por ejemplo, te dan un resultado de una participación del 70%, luego vota el 60% nada más, dicen que sí, claro, que es que era imposible ajustar la participación real y que por eso se ha producido el error. Bueno, a ver quién tiene un dato que es correcto y quién tiene un dato que está equivocado. Eso hasta el día 11 no lo sabremos.
Eva, ¿tú a quién te crees?
El problema no es a quién creo yo o a quién no creo. Yo soy atea demoscópica, no me creo casi nada, pero yo creo que nadie se cree a Tezanos. Ese es el problema. No el CIS, no la institución. Sí, el CIS acertó en abril, es una obviedad. Creo recordar además que en la noche electoral, Juan Pablo, fuiste de los primeros que lo dijiste. Sí. Hay que devolverle el crédito que le habíamos robado.
En el PSOE, digamos, y en el PP lo clavó.
Efectivamente. También es cierto que sus horquillas son tan anchas que estoy dispuesta a afirmar que mi sobrino hace una encuesta con esas horquillas y lo acierta también, ¿no?
En las andaluzas y luego en las autonómicas y municipales no acertó mucho.
No acertó tanto, pero el CIS, o sea, lo que despierta sospechas es Tezanos. Suscita muchas dudas, y yo creo que no es solamente por su condición de militante del PSOE, que es un factor, no es solamente porque a lo largo de su trabajo en el CIS ha cambiado mecanismos de elaboración de encuestas que ya estaban engrasados a lo largo del tiempo, que es también un factor. Creo que el problema de Tezanos son básicamente sus declaraciones posteriores, fíjate lo que te digo. Porque después de cada oleada, después de cada estudio, él considera oportuno conceder declaraciones. Y es ahí donde hace una interpretación que muchos consideran directamente partidista. Por ejemplo, ayer dijo en la cadena SER que, como apuntaba ahora Ramón, hay un incremento, Ramón o Pilar, hay un incremento sustancial del voto de la derecha, que lo cifraba en un 63%, decía que el 63% de los españoles de la izquierda, son de izquierdas. Y luego, inmediatamente después, hace lo que puede entenderse como un llamamiento al voto útil. Y ese no es el papel del responsable del CIS.
Sí, lo lleva haciendo semanas, lo del voto útil. Sí.
Sí, pues eso, a eso me refiero. Que las encuestas dicen unas cosas, que podemos discutir, quizá no yo, pero sí expertos en estas técnicas, e inmediatamente después el director del CIS sale a reinterpretar las encuestas siempre con esa brocha partidista en la mano. Y a mí eso me parece que es no solamente desgastar el organismo que preside, sino restar valor al trabajo que acaba de presentar.
Anoche, aquí con Félix Madero, Narciso Michavila, presidente de GAT3, decía que vamos a asistir a la mayor desviación de pronóstico por parte del CIS en su historia, que no de José Félix Tezanos en sus estudios particulares que hacía la revista Temas. No, del CIS es la apuesta que hizo anoche aquí Narciso Michavila. Respecto a lo de Vox, hay que recordar que en la encuesta de abril, de primeros de abril, Tezanos le dio casi 40 escaños. Se pasó de largo. En Ciudadanos se quedó corto, pero en el caso de Vox se pasó de largo. Y bien es cierto, como decía Ramón, que la calentura del voto de Vox, entiéndanse la expresión de aumento de voto de Vox, se debe mucho a los acontecimientos de los últimos 15 días. Claro. Y no están en las encuestas del CIS, pero sí está en las encuestas privadas, que es lo que decía Pilar, eso sí está en las encuestas privadas.
Eso está, y bueno, ellos te lo admiten en privado claramente, es que su objetivo es no cometer ningún error grave en la campaña, eso es el de todos, está claro, pero es verdad que Santiago Abascal tiene un examen muy importante en el debate del próximo lunes, en el que se enfrenta por primera vez con el resto de candidatos, y es un momento clave para ellos, porque saben que todo lo demás se lo han hecho los violentos en las calles catalanas, y por otro lado pues la exhumación de Franco, porque ha puesto ese tema sobre la mesa y ha despertado pues toda esa gente, todos esos miles de electores a los que eso les ha parecido mal. Por tanto, Vox tiene, como digo, media campaña hecha con esos dos asuntos.
Y eso no está en el CIS, sí, Javier.
No, que digo que siguiendo un poco con el ateísmo demoscópico de Eva, la sensación es que los partidos políticos en España o no tienen la suficiente solvencia o serenidad, o llamémosle como queramos, pero dependen demasiado de las encuestas. Yo creo que ahora mismo tú tienes tus principios, tus valores, tus ideas, tus objetivos, tu forma de dirigirte a los votantes, tus resultados mejores o peores, tu actuación durante los últimos tiempos, etcétera, etcétera. Todo un bagaje que a ti te permite ser una oferta más o menos creíble para los electores, pero yo creo que depender tanto de las encuestas es como decir que los electores son un poco tontos o veletas, y que por un mitin o por un eslogan un poquito ocurrente, la gente no tiene decide su voto, ya sé que esto tiene su...
Yo entiendo lo que tú dices y lo puedo incluso compartir, pero la realidad es que desde la década de 1980, más o menos, la demoscopia ha controlado los procesos electorales en todas las democracias occidentales, incluso las no occidentales también, porque es una forma en la que se cree, con la que se cree que se puede saber por dónde van las voluntades del público en cada momento e intentar acudir a satisfacerlas. ¿Eso funciona? Pues es muy dudoso. Lo que es evidente es que la demoscopia sirve para conocer tendencias. Luego, la verdadera intensidad de esa tendencia es más discutible. Lo curioso de este sondeo del CIS es que la tendencia que indica en varios partidos es la contraria a la que dan todas las demás encuestas. Exacto. Porque yo sé que es muy difícil acertar exactamente si un partido va a sacar 123 escaños o 126 o 119. Vale, de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero entre que esté bajando o esté subiendo, y esté bajando a 117 que han llegado a darle al PSOE, o que pueda estar subiendo hasta 150 que le da el CIS, en fin, no sé, me parece que ahí no se pilla la tendencia ni por aproximación.
Que llegamos a las 9, añade Pilar.
Yo quería decir quería recordar el caso de Pablo Casado, que está claro que el principal dato que le ha hecho cambiar pues fueron aquellos 66 escaños de abril, pero también se sabe que en mitad de la campaña, a mediados de abril, él recibió un estudio que él había pagado de manera privada, es decir, que había encargado el PP, y que le señaló que o cambiaba y dejaba ese discurso tan histriónico, o había gente que ya pagaba la tele cuando él aparecía. Eso fue hecho lo comprobaron en un focus group. Y entonces llegó a su mesa, y por eso en el debate aquel, Casado ya empieza a aflojar, porque es que 48 horas antes le habían dicho: o cambias y te suavizas, o tienes la misma imagen que Aznar después de la guerra de Irak.
Bueno, pues o sea que sí tienen en cuenta lo que les dicen, por lo que se ve, Javier, sí, ahí tienes tu respuesta. Estamos llegando a las 9, ahora seguimos en el tiempo de la tertulia con Ramón Pérez Maura, Eva Urue, Pilar Santos y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
La primera estación decorada con arte urbano es la de Paco de Lucía en Mirasierra. Un gran mural de 300 metros cuadrados con el rostro del guitarrista, vecino del barrio. Se inauguró en 2015. La estación de La Latina cuenta desde 2017 con un mural en homenaje a Lina Morgan, propietaria del teatro de mismo nombre. La antigua estación de Atocha, a caballo entre el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, se ha convertido en la estación de arte, y desde mayo de 2018, pasillos y andenes lucen reproducciones de algunos de los cuadros de Goya, Sorolla, Picasso, Dalí o Miró.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Eva Urue, hoy en Barcelona, Pilar Santos y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Arraez.
Vamos hacia un miércoles en el que es noticia el centro de acogida de menores no acompañados de Hortaleza. Los vecinos denuncian el aumento de la inseguridad en esa zona de Madrid. Hace dos noches un grupo de 30 integrantes de los Dominican Don't Play intentó asaltar el centro, al que accedieron con botellas rotas, palos, piedras e incluso cadenas, destrozando todo lo que encontraron a su paso. Unidad móvil de Onda Madrid, Mariano Naranjo en la parte técnica y Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
En la entrada del centro de primera acogida de Hortaleza se acumula bastante suciedad, botellas, papeles, restos de bocadillos tirados por el suelo y también vemos piedras de gran tamaño y hasta palos de madera. Hay muchísima preocupación entre vecinos y trabajadores porque aquí la situación empeora cada día.
Salía yo de casa, que iba a andar, y me llamaron por teléfono del trabajo y me paré y cogí el teléfono. Y cuando estaba hablando, vino un chaval de esos con capucha. Me dieron un empujón que yo me caí sobre la sobre el cerco ese y se me llevaron el móvil. Algo que hacer con el barrio porque es que es imposible. Pero robos constantemente, bueno, es una pena porque yo los he defendido toda la vida y mire lo que me ha pasado ahora a mí, que para mí es que no puedo estar sin móvil porque trabajo con él.
Estos chavales han tenido una actitud de provocación y tienen, al final tienen amedrentado a un montón de gente y los que no se amedrentan pues han reaccionado así. Y es que esos chavales tienen que salir del centro de Hortaleza y son 5, no son más. O sea, hay 100 chavales que tienen que tener un proyecto, que hay que trabajar con ellos, pero hay 5 chavales que ya sabemos lo que pasa, que es que tienen que estar en un centro de modificación de conducta o en un centro de reforma porque tienen causas penales abiertas.
Todos están a la espera de soluciones porque las instituciones aseguran desde hace tiempo ya conocen qué es lo que pasa en este centro de Hortaleza.
Y acabamos de conocer el dato del IPC, el índice de precios de consumo, que registró en octubre una subida anual del 0,1%, un repunte igual a la anotada en septiembre, con lo que el indicador continúa en niveles mínimos de los últimos 3 años. En la evolución del IPC de este mes ha influido la subida del precio de la electricidad, que el año pasado bajaba, y en sentido contrario el descenso del precio del gas y los carburantes, que en el caso del 2018 subieron. Mañana por la noche comienza la campaña electoral para el 10 de noviembre y es tiempo de encuestas. Ayer conocíamos la del CIS, que da como ganador a un PSOE que subiría con respecto a la representación actual. Hace unos minutos en Buenos Días Madrid hemos hablado con el diputado del PSOE, con Rafael Simancas, que ha salido en defensa del trabajo realizado por el CIS.
Cada cual obtenga las conclusiones que considere. Nosotros le damos una importancia solo relativa a las encuestas. Puestos a contrastar encuestas, nosotros damos más credibilidad a las del CIS que a otras por la profundidad, por el rigor del estudio y por los precedentes.
Miramos ya el tráfico, primero en las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento en la red vial de la comunidad estamos pendientes de la M40, donde se ha producido un accidente en el entorno de recintos feriales en dirección a la A2, que genera 4 kilómetros de densidad circulatoria. Además, en esta misma M40 encontramos complicaciones desde Valdemarina hasta Monte Carmelo hacia la 1, en Coslada en sentido A2, en Vallecas en dirección a la A3 y también en Villaverde en dirección a la A4 y Barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen sentido A6. En la M50, complicaciones en Fuenlabrada en ambos sentidos, en Alcorcón hacia la A5 y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña. Circulación lenta además de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la A4 en Valdemoro, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles y la 6 en Majadahonda y El Plantío. En ambos sentidos, retenciones en la 4 en Pinto y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid, dificultades en la 2 en Alcalá de Henares y la 3 en Rivas Vaciamadrid.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, David? Bueno, pues lo cierto es que mejorando, sobre todo en el sureste de la M30, donde ahora ya no hablamos de retenciones, pero sí de tráfico muy intenso entre O'Donnell, el puente de ventas, sentido norte, y más arriba en las incorporaciones a Chamartín y Pío XII. No podemos decir lo mismo de la Ribera del Manzanares. El tráfico sigue siendo lento entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, en entradas como la Avenida de América, la Cuesta de San Vicente, al otro lado de la ciudad, en conexión con la Plaza de España, o la Avenida de la Memoria y la Plaza de Cristo Rey. Lo más complicado a esta hora también ya del interior, tanto el entorno de la Glorieta de Atocha, el eje Prado-Recoleto, sentido norte, y especialmente Serrano, desde el cruce de María de Molina o Velázquez al paso por los cruces de Goya y José Ortega y Gasset.
En cuanto al tiempo, hoy hace más fresco que ayer, tenemos algún banco de niebla incluso, y conforme avance el día, la lluvia podría aparecer en la sierra. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 11 en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia, con Ramón Pérez Maura, Eva Urue, Pilar Santos y Javi Fernández Arribas. Ahora terminamos de analizar la encuesta del CIS, pero sobre todo por la influencia que va a tener o está teniendo en el voto de los españoles los acontecimientos en Cataluña, los acontecimientos graves en Cataluña y lo que nos espera la semana que viene, porque hay que recordar, estábamos recordando ahora, micrófono cerrado, la semana que viene está allí Su Majestad el Rey, acompañado de la Princesa de Asturias, entre otras cuestiones relevantes en Cataluña la semana que viene, en una jornada que amanece otra vez con la huelga en las universidades, que se prolonga también esa huelga y se traslada a la enseñanza secundaria, y sobre todo con las escenas que hemos visto todos de los campus de la Pompeu Fabra, que está en el centro de Barcelona, con grupos de encapuchados, por cierto, que llevan todos prácticamente la misma sudadera, el mismo color, el mismo estilo de capucha y de embozado, bloqueando las entradas, y un grupo de estudiantes intentando entrar, entre ellos los que están agrupados en Sacabat, que es una organización juvenil que intenta que la libertad y la Constitución se cumpla también en los campus de las universidades públicas en Cataluña. María Domingo es delegada de Sacabat en Madrid y estuvo ayer en la Pompeu Fabra. Hola María, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Me alegra saludarte de nuevo. Tuvimos la ocasión de hablar hace un par de años en Barcelona en un programa especial que estábamos haciendo allí en el Paseo de Gracia con motivo de aquellos acontecimientos. Estuviste ayer, y te tuteo y te agradezco que me lo permitas, en la Universidad Pompeu Fabra. ¿Qué viste y qué pasó?
Así es, ayer estuve en la Universidad en Pompeu Fabra y de nuevo se vuelven a repetir estas actitudes violentas por parte de estas personas que no tienen otra denominación que matones. Desde que se produjo la publicación de la sentencia no ha habido una normalidad en las aulas y sin duda esto es una huelga política, aunque ellos quieran vender que no lo es. Cuando un sindicato que se llama Sindicats dels Països Catalans convoca una huelga pidiendo lo que están pidiendo, es una huelga política. Y ayer se vivieron de nuevo momentos muy tensos en una universidad pública catalana.
¿Y qué es lo que pasó? ¿Cómo estaban acantonados dentro? ¿Alguien les había dejado pasar o no?
Claro, estos matones llevaban acamparon ayer en la universidad por la noche y han dormido ahí, tenían víveres hasta para quedarse para 3 días y desde el rectorado se les ha permitido. su objetivo era el de no dejar asistir a clase a aquellas personas que querían asistir a clase. Y mediante coacción, mediante violencia, pues al final lo lograron.
Pero las puertas de las universidades estaban cerradas, porque las imágenes que hemos visto todos es el acceso a un edificio ya dentro del recinto de la universidad. ¿Cómo estaba? Cuando llegáis vosotros, ¿qué os encontráis? ¿Las puertas cerradas de todo?
Al llegar a las 9 de la mañana nos encontramos con la universidad, con las vallas de la universidad cerradas y ellos ahí dentro. Finalmente, yo supongo que por motivos de seguridad deciden abrir esas vallas y todos los accesos a la universidad, todas de las facultades de la Pompeu, están o encadenadas o bloqueadas con material de la universidad o con estos encapuchados dentro ejerciendo fuerza para que no se logren abrir las puertas.
¿Os llama la atención que los encapuchados vistan todos igual?
Bueno, lo sé, es lo que solemos ver en todas las universidades, así que ya no nos llama la atención nada. Es decir, al final ellos saben que lo que están haciendo no está bien y por eso se cubren las caras. Nosotros al final vamos siempre con las caras destapadas porque lo que hacemos es luchar por poder asistir a clase.
Yo me refiero que nos llama la atención a los que lo vemos desde lejos, que parece que llevan como un uniforme igual. Sí. Que alguien paga eso, ¿no? Alguien distribuye esas sudaderas, esos embozos, ¿no?
Pues no lo sabemos, pero sí es curioso, ¿no? Que todos vayan iguales.
¿Y son alumnos? ¿Sabéis si son alumnos los que están haciendo eso o da lo mismo?
Bueno, son los alumnos o los estudiantes radicales que hace unos días estaban quemando containers y creando barricadas en Vía Layetana, por ejemplo. Al final, pues ellos tienen una organización muy, muy fuerte y están muy bien organizados y se saben mover. Y suponemos que son alumnos, porque eran gente muy jovencita.
¿Y en el forcejeo cómo acabó la cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el forcejeo con ellos?
Bueno, en el forcejeo pues al final no logramos entrar, a pesar de que muchas personas pues lo intentaran y hubo incluso algún puñetazo por parte de los encapuchados hacia nosotros.
¿Y la posición del rector de la Pompeu Fabra de momento ha cedido a las peticiones de estos individuos, no?
Sí, por lo que hemos observado ayer por la tarde, decide pues acordar esta evaluación única que es lo que ellos pretendían y creo que ya han dejado las barricadas y la universidad ya está libre.
¿No hay huelga hoy, por lo tanto, o qué?
Por lo que tengo entendido, no hay huelga hoy. Y es lo que ha sucedido también en otras universidades. En otras universidades, la semana pasada, habían piquetes y al acordar con los rectores la evaluación única, pues han decidido retirarse.
La evaluación única quiere decir que ya no te examinan durante el curso y que te puedes dedicar a otras cosas, ¿no?
Exacto. Pero claro, esto es una discriminación total, porque aquel estudiante que, por ejemplo, trabaje por las tardes nunca ha tenido derecho a esto. Y en cambio, por esta huelga política y por el beneplácito, ¿no?, de los rectores, pues al final, con violencia, consiguen lo que quieren.
María Domingo, delegada de Sacabat en Madrid, que ayer estuvo ahí en la Pompeu Fabra con sus compañeros defendiendo sus derechos. Gracias y lo seguiremos contando aquí en Onda Madrid. Gracias por estar esta mañana.
Gracias
con nosotros, María.
Ti,
un saludo, adiós,
Pablo.
adiós. Estábamos allí, Ramón, allí en Barcelona, cuando entrevistamos primera vez a María, sí, aquella noche en el Paseo de Gracia, cuando los acontecimientos de octubre del 17, y como puedes escuchar, no ha cambiado nada.
Sí, esto desgraciadamente está exactamente igual o peor en algunas cosas. A mí me parece muy grave el que se pueda organizar una huelga ilegal como la que se vivió en la universidad ayer, una huelga ilegal en la que, como tú has señalado ya un par de veces, todos van de uniforme. Es que las huelgas, yo no veo nunca que en las huelgas la gente vaya de uniforme. Aquí sí, aquí van de uniforme todos los que están bloqueando, impidiendo el legítimo acceso a los edificios públicos a los estudiantes. Y lo que es más sorprendente todavía, el rectorado, el órgano de gobierno de las universidades, en varios casos, tenemos por lo menos tres ejemplos, se ha alineado con los huelguistas. Oiga, no, es que el rector no se puede alinear con el huelguista ilegal. Tiene que estar del lado contrario. El rector está en la obligación de mantener el orden de la universidad. Pues no, en este caso parece ser que lo suyo es ver cómo se apoya
a los que están impidiendo la actividad académica normal. Esto es muy grave, pero no es más que un espejo más en el que pueden mirarse los catalanes de a dónde les están llevando los más radicales de la comunidad.
En esta situación, lo más problemático y lo peor es que pierdes un año de tu vida. Como joven que estás estudiando, pierdes un año de tu carrera porque la universidad está cerrada, y entonces yo creo que ese año, luego, ¿quién se lo recupera? Eso por un lado. Y por otro, yo exigiría las tasas universitarias. Oiga, si yo no puedo ir a clase, yo no puedo hacer la carrera como he pagado mi matrícula, que me devuelvan el dinero. Y yo creo que ahí vamos a ver qué opinión tendrían los rectores cuando se quedan sin una buena parte de su financiación, ¿no?
Sí, porque además hay algunos expertos en educación que ya están indicando que el procedimiento acordado vulnera el sistema evaluador de Bolonia, es decir, que puede tener consecuencias académicas más allá de la lectura política.
La evaluación continua forma parte del plan Bolonia.
Efectivamente. Pero bueno, o sea, la huelga de ayer de universidades, a la que hoy se suma la huelga de educación secundaria, no tuvo un seguimiento amplio. Todos los medios aquí están diciendo que efectivamente fue un fracaso. Y lo de la Pompeu y Fabra es revelador. Se cree que eran entre 140, 150 estudiantes los que organizaron todo el follón. Y fue el rectorado el que se sumó o sucumbió a las presiones de esos pocos estudiantes que deben pertenecer, si es que pertenecen, a los dos sindicatos estudiantiles minoritarios que han convocado esta huelga política indefinida. Es decir, poco seguimiento, unos sindicatos que no son especialmente representativos, pero sobre todo, aunque hubiera habido mucho seguimiento y por sindicatos muy representativos, la sumisión del poder académico a las peticiones de unos cuantos sin escuchar las peticiones de otros muchos. Hace unos días circuló por las redes un vídeo que ya nos ponía en la pista de lo que estamos viviendo. En la Universidad Rovira y Virgili, en Tarragona, un grupo de gente que iba tapada, con la cara tapada, se enfrentaba al claustro y le decía a la rectora cosas como: es que vosotros no sois pueblo. Y estamos en eso. Yo creo que nos equivocamos si entendemos o si insistimos en que la protesta se puede llevar por cauces pacíficos, y no me refiero solamente a violencia en las calles, no estoy hablando de eso, sino acciones que a nosotros nos sorprenden, porque hay gente que ha decidido, y no son solamente estudiantes descerebrados o jóvenes sin futuro, hay dirigentes políticos del independentismo, no todos afortunadamente, que han decidido que las vías normales de protesta no conducen a ningún sitio. Están en una lógica diferente. Y eso es lo que quizá no acabamos de entender quienes vemos con sorpresa que hacen cosas que perjudican a su futuro académico. Pero si es que les da igual en este momento el futuro académico, ellos están luchando por otra cosa y creen que los modos de hacerlo son los que están utilizando.
¿Y esa es la democracia que quieren implantar en la Cataluña independiente?
Otra cuestión, pero muy relevante.
No, por supuesto que sí. Pero quiero decir
es tremendo, ¿no?
Que el análisis tiene que, creo yo, que tenemos que pensar que obviamente no todos, obviamente no la mayoría, pero hay un grupo de gente que sí, que piensa que ya los métodos tradicionales no valen y que hay que buscar nuevas fórmulas. Parar la universidad un año y de pronto te sacan como ejemplo de que efectivamente es lo que hay que hacer, pues casos de países donde los estudiantes han jugado no solamente el currículo, sino la vida, luchando contra un régimen dictatorial. Pero si es que aquí, esto lo he visto yo, una convocatoria de estudiantes de secundaria de huelga en la que se habla en defensa, perdón, para criticar la sentencia, bueno, y en contra de la represión franquista. ¿Pero qué sabrán estudiantes de 15 años sobre la represión franquista?
Y de lo que dices del pueblo es muy importante, porque una vez más Quim Torra, bueno, y todos los dirigentes independentistas se arrogan una representatividad que no tienen. Porque el otro día, cuando estaba en la manifestación, que había solo 350.000, había muchos, pero como él esperaba 1 millón o 2 millones, por eso digo que no había muchos. Cuando Quim Torra se arroga, es que el pueblo de Cataluña... No, oiga, mire usted que no, que aquí no está el pueblo de Cataluña, que 350.000 personas no son el pueblo de Cataluña, porque eso es una falacia que está calando. Porque ahora me cuentas que un estudiante le dice en el rectorado: no, es que usted no es pueblo de Cataluña. Oiga, ¿esto qué es lo que es?
Pilar.
Pero ese estudiante y ese vídeo a mí también me impactó muchísimo, Eva. Ese mismo estudiante, la rectora o la persona de la universidad dice: es que tengo que cumplir con Bolonia, tengo que cumplir con los requerimientos, tengo que cumplir con la ley. Y la respuesta del joven es: no usan pareo a la llei. No, aquestes lleis no serveixen. Aquestes lleis ja no sirven. A mi me pareció eso durísimo escuchárselo a los jóvenes.
Esa es la lógica.
Pero porque está en esa lógica, voy a dar solamente dos datos. ¿Acordáis al señor Quim Torra en el escaño llamando a la desobediencia civil? Que es verdad que está muy estudiada la desobediencia civil y evidentemente los que la defienden no la enlazan con la violencia, pero bueno, un joven quizá escucha desobediencia civil y no sabe lo que es. Y por otro lado tenemos a la señora Paluzzi de la ANC. La ANC y Omnium son las dos grandes asociaciones que han estado organizando las manifestaciones de las diadas durante estos últimos años, ¿no? Esa revolución de las sonrisas, esas más manifestaciones pacíficas, pero que esta semana ya la hemos visto legitimando la violencia. Es decir, esos jóvenes, si llevan 5 o 6 años escuchando en los medios de comunicación públicos y a una parte de sus políticos decir que España es un Estado represor, cuando ha llegado este momento y ha llegado la sentencia, ellos se creen que tienen que luchar contra ese Estado represor. Y yo creo que eso explica en parte pues que haya miles o centenares de delincuentes que estén armando las calles catalanas.
Pero Pilar, un momento, ¿se lo creen de verdad? ¿O los 9.000 euros que se incautaron ayer en un coche de los CDR...
¿Cómo incentivan?
Ayudan
a creer.
Para irse
ayudan a mantener el espíritu.
Es un incentivo, un plus de productividad.
Javier, ¿se lo creen de verdad?
Yo creo que lamentablemente...
yo creo que no. Hay algunos que... Los que organizan, los que están ahí manipulando y los que están dirigiendo están pagados, pero vamos...
Y otra cosa, ¿cómo la minoría está con las riendas en Cataluña? Pues que se lo digan a Artur Mas y se lo digan a la CUP. Artur Mas saltó porque la CUP, un partido que justo acaba de entrar en el Parlament, le pidió que se fuera. Y ahora, por cierto, la CUP está pidiendo la dimisión del conseller Buch, que es el conseller de Interior, el jefe de los Mossos d'Esquadra.
A eso vamos.
Y vamos a ver cómo acaba el futuro.
¿Huele a caza de brujas en Barcelona esta mañana, Eva?
Bueno, huele a elecciones. Halloween. Y una de las claves yo creo que es según las encuestas, no sé si la decís, pero según las encuestas, la CUP, que se presenta por primera vez a las elecciones generales, está arañando votos a lo que antes era Convergencia y Unión, Junts per Catalunya. Aquí lo más llamativo...
Un pajarito me ha contado que las encuestas que tiene Junts per Catalunya le sitúan por debajo de la CUP.
Claro.
Y que la razón de la presión al Consejo de Interior es esa.
O sea, la historia es que Junts per Catalunya estarán Junts per Catalunya, pero luego no están Junts por ellos. Aquí cada uno es campiquipugui, ¿no? Va cada uno a su bola. El gobierno es un gobierno de dos partidos y dentro de los dos partidos hay infinidad de sensibilidades que además vienen a estar, potenciadas por unas elecciones en las que efectivamente la CUP puede hacer mucho daño a una parte de ellos. Es decir, a estas alturas, Esquerra Republicana es la parte moderada o comprometida y Junts per Catalunya pues está entre los que... Estoy simplificando mucho, pero es que ya no es difícil de seguir. Los antiguos convergentes, que era un partido de derecha de toda la vida, y quienes, muchos de ellos independientes, incorporados por Puigdemont a sus listas, pues son fieles solamente a quien los ha puesto ahí y que pelean en el ámbito público con los representantes de la CUP. Están compitiendo por el mismo electorado, por decirlo así.
¿A dónde vamos a ir a llegar? La CUP, que eran, entre comillas, los únicos coherentes... que no se presentaban a las elecciones en España porque no querían nada con España, pues lógicamente, ¿cómo me voy a presentar yo? Eran coherentes antes, porque si yo no quiero nada con España, ¿por qué me voy a presentar a las elecciones en España?
Porque se presentan y lo han dicho, se han presentado y lo han dicho para organizar follón.
Y cobrar.
Para montar una parada en el Congreso, claro.
Sí, entonces, caza de brujas. Evidentemente,
la policía autonómica, me refiero.
Sí, el consejero Miquel Buch está en una situación tremendamente difícil. Por decirlo así, es de la parte institucionalista de Junts per Catalunya, de aquella convergencia que sabe lo que es gobernar y la responsabilidad que eso conlleva, y está compartiendo gobierno y compartiendo lucha independentista, con gentes que han decidido romper la baraja y que el orden institucional, no constitucional, pues ya no vale para nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que podía ser una actuación normal, es decir, después de unos incidentes como lo que se han vivido y algunos episodios que son dudosos de la actuación policial, hacer una revisión de los protocolos, de las actuaciones, y en su caso si se llega a la conclusión de que un Mossu se pasó de rosca, pues sancionarle o lo que sea. Es decir, esto es lo que se debe hacer. Entiendo que en todos los órdenes de la vida y en las policías antidisturbios, pues ahora lo que sirve es para recordar que los Mossus tienen una larga tradición de incidentes, que la Abrimo, que es la unidad antidisturbios, ha causado muchos problemas, el propio Gabriel Rufián lo recordó hace no mucho, y sobre todo para desgastar a un consejero que, por razones que él explicará, ha decidido posicionarse en un lado y no en el otro del independentismo. Y sobre todo, lo que demuestra es que resulta tremendamente difícil y contradictorio estar al mando, ser el Estado en Cataluña, claro, y simultáneamente poner la cerilla que enciende la llama.
Y claro, esas cargas codo con codo de Mossos de Escuadra con policías nacionales en el aeropuerto del Prat, eso algunos, me parece a mí, Ramón, que no se lo van a perdonar al consejero de Interior ni a nadie.
Yo me temo que no, que eso no se lo van a perdonar nunca, pero yo en ese sentido creo que hay que elogiar la actitud que ha tenido el consejero Buch. Él ha sido capaz de demostrar que la policía autonómica, que los mozos de la escuadra, estaban perfectamente capacitados para enfrentarse a muy, muy graves disturbios, los más graves que ha habido en Cataluña desde que existe ese cuerpo policial. Y que si en otros días no habían actuado era simplemente porque no se les daba las instrucciones para proceder. Y como hemos visto en muchas grabaciones que han circulado después de los días de incidentes más graves y que estaban filmadas incluso desde dentro del casco de algunos policías y de algunos mozos de escuadra, si no han hecho más es porque no recibían instrucciones para hacer más. Podían hacerlo. Ahora, efectivamente, el problema del consejero Buch es que está en una contradicción absoluta entre cuál es el objetivo del gobierno al que él pertenece y cuál es la obligación de la policía sobre la que él tiene el mando final.
Hay un elemento más que yo pondría encima de la mesa. El consejero Buch, que tiene contacto directo con los Mossos de Escuadra,
y con el ministro del Interior.
Y con el ministro del Interior, pero en este caso los Mossos de Escuadra,
que lo tuvo durante las horas.
Le han explicado, oiga, miren usted, es que si cedemos, lo que se apodera de las calles es el caos. ¿Cómo recupera usted el control de las calles si usted permite que se asalte una comisaría de policía o permite que se asalte un aeropuerto o permite que la gente no pueda entrar en la estación? O sea, si usted permite que el caos se apodere de las calles, luego recuperar el control es muy complicado. Con lo cual, oiga, aunque aquí haya gente como el señor Torra que quiera cuanto peor mejor, porque así enfrento a la represión, entre comillas, de España, etcétera, etcétera, hay, o sea, dentro de lo que son los Mossos, gente con criterio que le dice, oiga, es que está en juego incluso la propia estabilidad de Cataluña, porque lo vimos enseguida en los disturbios de Barcelona, en cuanto pudieron, entraron en las tiendas y hicieron el pillaje y se llevaron todo lo que pudieron.
Las teles, que es lo que más duele.
O sea, que en ese sentido, ¿qué movimiento político, qué ideales persiguen? Que no nos engañen, ni ideales ni historias. O sea, es una gente que está pagada, que está organizada y que son delincuentes.
Vamos.
Entonces,
a ver, insisto, la semana que viene.
Que es que no puede ser.
El rey, está la princesa de Asturias en un acto en Barcelona y, en fin.
Sí. Y luego están pensando, se habla de la jornada de reflexión.
Sí.
Los CDR ya han convocado.
El sábado 10 de noviembre. Está el presidente del gobierno concediendo muchas entrevistas, el presidente del gobierno en funciones, en estas horas. Ahora mismo está en Antena 3 Televisión dando una entrevista. ¿Que te está llamando la atención algo de lo que ha dicho Pilar Santos?
Sí. Aparte de llamar a los votantes indecisos para que no se queden en casa.
Y lo que nos decía aquí Rafael Simancas.
Exacto.
Esta mañana, sí.
¿No? Que no den por hecho que el PSOE va a ser la primera fuerza y vayan a las urnas a votarle a él. Ha comentado el tema de la violencia en las calles, le han preguntado por esto y ha dicho que le llama la atención que el independentismo haya aumentado su radicalidad a la vez que desciende la participación en las manifestaciones pacíficas. Y después, todas estas algaradas, después estos disturbios violentos, a mí me produce preocupación porque los partidos políticos, como hay que reaccionar a esto, que es lo inmediato y evidentemente es importante, pues no nos están aclarando cuál es la solución que proponen a medio plazo para Cataluña, para ese desafío territorial tan grande que tenemos. Y en ese sentido, el presidente en funciones ha dicho que lo que se había filtrado en estas últimas horas del programa electoral, y según algunos medios se habían publicado, e iba a eliminar la apuesta por la reforma federal de la Constitución, dice que no estaba terminado, que se ha filtrado o se ha comentado unos papeles que no estaban rematados y que ha dicho literalmente claro que vamos a incorporar la declaración de Granada y Barcelona en el texto programático.
De momento estoy atento, Ramón, por si le preguntan por el libro Manual de Resistencia y la información de ABC, y te pregunto a ti si ha llegado ya la querella de Moncloa a ABC por la información publicada ayer y
yo
hoy.
Estoy deseando que nos la presenten, porque claro, si lo que estamos diciendo es falso, si le estamos atribuyendo al presidente del gobierno haber cometido hechos ilegales y él lo niega, pues supongo que lo suyo es querellarse contra ABC, contra Javier Chicote, contra mí mismo, si le apetece. Yo se lo ofrezco también, yo se lo brindo.
Jesús,
qué ganas.
Hoy además...
¿Qué ganas tienes de
sí,
ahora,
sí, sí. Pero es que no, porque es que
es una raya
en lo mismo
tigre.
De cuando contamos, es lo mismo que cuando contamos en septiembre del año pasado el plagio de su tesis, que a las 8 de la mañana dijo Moncloa que se querellarían contra el diario, ya ha pasado un año y dos meses y aquí seguimos esperando. Oiga, querellense, hombre, querellense. Si es que estaríamos encantados de que usted quedara en ridículo ante los jueces, pero no tiene valor para hacerlo, ese es el problema.
Ay.
Y lo que cuenta hoy Javier Chicote con mucho detalle es que este tipo ahora viola el código ético del que él mismo fue autor y le dio a su partido cuando volvió al poder en el PSOE. Oiga, es que la norma la ha establecido usted. En esa norma dice, puntos, vamos, en palabras inequívocas, que los representantes en las Cortes renunciarán a las actividades privadas, aquellas relacionadas con la actividad política que eventualmente puedan ser autorizadas, no reportarán al representante ningún tipo de asignación económica o retribución. ¿Y cobrar por un libro que publicas mientras eres diputado no es tener retribución? Es que yo no sé castellano y no entiendo el código ético del PSOE, que es que está redactado de una forma obtusa, que a mí se me escapa. Pues nada, seguimos en esto, en el reino de la mentira. Aquí la mentira vale para todo y el presidente del gobierno en funciones es el mayor... El que más hábilmente utiliza la mentira en el momento actual.
Eva, 27.300 ejemplares vendidos. Tú que estás en el sector, ¿te parecen muchos, pocos o medio pensionista?
Seguramente pocos para las... ya me gustaría a mí publicar una novela y vender esa cantidad.
Sí, eso te iba a decir.
A mí también, Me ha parecido que estabas muy modesta.
Sí, no sé exactamente cuánto se vende ahora de media, pero quizá ronde los 1.500 ejemplares. Quiero decir,
por eso.
No sé lo que vende Arturo Pérez Reverte, pero estará más.
No,
arriba,
muchísimo más. Pero un libro de ambición política publicado por un personaje que está en su situación, que estaba en su situación en el momento de publicarlo, muy poco, ¿no?
Muy poco. Lo que no sabemos es cuándo. Aquí la clave es cuándo firma el contrato, porque no lo declara antes de ser presidente. Cuando es presidente dicen, yo no tengo este contrato. Y luego cuando ya es presidente, tampoco. Es decir, no está declarado eso.
En ambos casos hay irregularidades. Lo que no sabemos es cuándo es, efectivamente. Pero si fue antes, porque tenía que haberlo declarado cuando tomó posesión como presidente del gobierno, y si fue después, por lo que acabo de explicar, porque es que no podía legalmente tener esos ingresos, y si los tuvo.
Lo que no sé si esto en otro caso sería reprochable, no lo sé. Si estuviéramos hablando de otro político distinto y de otro partido, y aquí sacamos la doble vara de medir si existe o no, y os pregunto, habría un reproche, por lo menos moral. Oiga, que es que, igual que con lo de la tesis, está pasando de Rosita Sánchez con esto, le hace poco rasguño, me da la impresión. O es que la sociedad no se ha convertido, ya ha puesto el listón más alto y hay que hacer cosas más graves para que le reprochen a uno algo. ¿Cómo es esto? A ver, Pilar, por ejemplo.
Yo creo que seguramente, digamos que hay tantos focos de atención en estos momentos que lamentablemente las exclusivas de ABC, pues yo creo que por ese calendario tan complicado quizá no nos podemos enfocar en ese asunto. Yo creo que es una cosa que eso tiene que ver. En todo caso, me parece lamentable que no responda y que no aclare al medio que está dedicado tantas horas para contar estas cosas.
Y sí, además, porque contaba ayer Chicote, que estuvo con Félix Madero, que han llamado a Moncloa. Decir, claro. Oiga, ¿nos da usted la fecha?
Sí.
Y no dan la fecha, no, oiga, pero si no dan la fecha, ya me he estado dando una pista de algo, ¿no?
Digo, ¿por qué no dan la fecha?
Claro, ya está, dígame usted cuándo firmó esto. Uh-huh. Y ya está, y no hay que darle más vueltas. Estoy repasando algún titular más de los que está dando el presidente del gobierno y ha resumido todo fantásticamente bien, Pilar Santos. Ha sido tú más deprisa que yo.
Ha hablado de un viaje que está levantando mucha polémica. Hombre, yo no voy a decir que se le ha impuesto, pero casi, que es el viaje de Su Majestad de los Reyes a Cuba.
Sí,
y lo que está ocurriendo,
no, que yo vea aquí los titulares, no.
Lo que está ocurriendo es que varios empresarios están negándose a acompañar a los Reyes a Cuba.
Normalmente, después de las elecciones.
Normalmente, cuando los Reyes van a un viaje oficial, siempre se realiza, o sea, van acompañados de un importante grupo de empresarios para, dentro del país que se visita, realizar un foro económico, relanzar los intercambios, la cooperación, los negocios, etcétera, etcétera. Y en este caso, además, por miedo a las represalias de Donald Trump, de los americanos, pues los reyes puede darse la ocasión de que van a viajar pues más solos que la una.
¿Pero qué tipo de empresarios? Me llama muchísimo la atención, porque yo he estado en tres ocasiones allí con delegación del gobierno,
sí, pero,
y los empresarios siempre están deseosos de que vaya un ministro de Exteriores o cuando fue el presidente, para defender sobre todo los intereses que tenemos de hoteleros allí.
Pero ahora los empresarios que tienen intereses no solo en Cuba, sino también en Estados Unidos y en algunas otras zonas del mundo, están diciendo que, lo siento, pero es que
yo creo que con la política arancelaria,
Pilar, no sé cuándo ha sido la última vez a Cuba, pero
hace unos pocos años. Pero
por eso, que es que si no estaba Trump, ahora mismo la situación ha cambiado radicalmente.
Me da igual, pero la política arancelaria que está teniendo Trump, yo creo que puede tener alguna respuesta por los países europeos y sobre todo por España, ¿no?
Lo que
me parece, entonces, ya
que sí, que sí,
no ir a un país como Cuba porque Trump no quiere, me parece ya, vamos.
Pero vamos a ver, pero es un viaje que está forzado sí o sí, porque las circunstancias no lo aconsejan, y efectivamente a mí tampoco me gusta que el señor Trump imponga sanciones y vaya como gendarme por el mundo, pero en este caso yo creo que ahora mismo el viaje de los reyes a Cuba no es la mejor ocasión, entre otras cosas por cómo está la situación política en Cuba, que no ha habido ningún tipo de apertura ni nada que se le parezca. Los disidentes siguen como están, y efectivamente hay muchos intereses económicos de España, sobre todo en el ámbito del turismo, etcétera, etcétera. Pero lo que está ocurriendo ahora es que empresarios que podían viajar con el rey para intentar abrir negocios, ¿no?, están diciendo que no es la ocasión. Y la razón es porque tienen miedo a las sanciones.
Bueno, vamos a ver al final quién va en esa delegación, porque
habrá que verlo, sí.
Vamos a verlo.
Pero no sé si es el mejor momento para que los reyes vayan a Cuba después de las elecciones, pero bueno, está decidido.
El motivo por el que van esa semana es porque el día 16 está la celebración de la formación de la ciudad de La Habana. Entonces, de hecho, los reyes van unos días
¿Algo
antes.
¿Algo tuvimos que ver los españoles en eso?
Tuvimos que ver. Y antes del día 16, porque el 16 están allí Maduro y otros líderes iberoamericanos con los que los reyes no quieren coincidir, entonces han movido un poquito las fechas hacia adelante.
Ahí quería ir yo también.
Ahí también querías pisar tu
pie.
¿Cuándo te vas al Reino Unido a las elecciones, Ramón? ¿Cuándo te vas ahí, por fin?
Pues,
que por fin tienes elecciones, llevas pidiendo las
bombas. Por fin tengo elecciones. Esto lo que quiere decir es que por fin hay un rayo de luz al final del túnel.
Porque a saber.
Porque ya sabemos cuándo va a haber una votación en la que el centro de la votación va a ser el Brexit. Va a dar un resultado y va a dar un parlamento nuevo, que ese sí, yo creo que ya muy rápidamente va a resolver este asunto. Porque yo a día de hoy apuesto a que la victoria va a ser para Boris Johnson de forma muy clara, que va a tener una mayoría absoluta en la Cámara, que es la que necesita, y va a aprobar el acuerdo ya aprobado y se va a ir para adelante. Esta es una elección. Todo ello ha sido un caos tan absoluto. Si fijáis solamente lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas, el lunes el Parlamento votó que no a la convocatoria de elecciones porque hacía falta una mayoría de 2/3. Ayer el Parlamento votó que sí cuando solamente hacía falta una mayoría simple, pero ayer sacó 2/3 de mayoría para lo que el día anterior había negado los 2/3 de mayoría. Es decir, todo ello es un circo disparatado. Pero al final lo que ha conseguido Johnson es que sea una elección general centrada en el Brexit, que prometieron llevar adelante y llevan 2 años casi de retraso en su ejecución, y yo me temo que el votante medio está tan harto de esta situación que le va a dar la razón a Boris Johnson, porque es el que tiene un tratado encima de la mesa que les permite salir y salir de una vez.
Es decir, que el 31 de enero se acabó.
Yo creo que sí, esta vez.
Esta
así
vez
como
sí.
Yo te dije muchas veces que el 31 de octubre no,
sí.
Ahora yo te digo que el 31 de enero sí, porque habrá una nueva mayoría en la Cámara y esa mayoría lo va a hacer express.
Yo, Ramón, que sigo a pies juntillas lo que tú escribes del Reino Unido, me permito, quizá la abstención sea importante por lo que tú dices de que la gente está bastante harta y su credibilidad hacia los políticos ha descendido bastante, por un lado. Y por otro, si los partidarios del Remain, de permanecer en el Reino Unido, hacen una campaña sin,
es el Partido Liberal, ¿no?,
sin noticias falsas. Bueno, y pasa que los laboristas, como tienen ahí a Jeremy Corbyn, que no se entera de
claro,
nada.
Es que
no,
esos tienen que votar que a, no se define, a Corbyn. Tú figúrate, claro, es que es tienen que votar a este tipo, que o es un marxista.
Pero no tienen la alternativa europeísta del Partido Liberal.
Entonces, vamos a verlo,
sí,
porque
sí,
con los números encima de la mesa, con los números y sin noticias falsas, ya sé que luego los tabloides, etcétera, etcétera, van a hacer su trabajo, etcétera. Pero con los números encima de la mesa y con todo lo que se ha debatido y con todo el dime y direte que ha habido y el espectáculo que ha habido en el Parlamento, yo no sé si existe la posibilidad de que la situación pueda dar alguna sorpresa.
Estaba pensando que el señor Simancas, cuando le habéis entrevistado, ha dicho: confiamos en el sentido de responsabilidad de la ciudadanía, ha dicho Simancas. Y le ha faltado añadir, ya que la ciudadanía no confía en nuestro sentido de la responsabilidad, porque claro, estaba pensando en lo que ha pasado en las últimas horas en Gran Bretaña. Sinceramente, creo que hay que ser Ramón Pérez Maura o la reina Elizabeth para entender algo de lo que ha ocurrido, porque no hay quien se aclare.
Pero no estoy yo seguro de entenderlo tampoco.
Sí, ya ves, pero hay algunos puntos que llaman la atención. Si no me equivoco, Boris Johnson, por ejemplo, ha readmitido a algunos de los conservadores a los que expulsó.
Sí, a 10 de los 21 que expulsó. Sí.
Luego, venía pidiendo elecciones por razones distintas. Los laboristas, que también hablaban de ellas, pues al final han tenido que rendirse. No podían seguir diciendo no.
Sí,
van a ser una suerte de elecciones plebiscitarias que en Gran Bretaña, con el sistema electoral que tienen, pues claro, no tienen exactamente no son exactamente como aquí, que sabemos, pues yo qué sé, el partido que obtiene el 40% de los votos, con correcciones, viene a obtener el 40% más o menos o más de los diputados. Pero en Gran Bretaña pueden producirse fenómenos curiosos, como que un partido que tenga el 30% de la representación no obtenga ningún diputado porque no gana en ninguna de las circunscripciones, ¿no?
Claro, ahí que se lleva el escaño el que más ha votado.
El primero que llega. Pero, por ejemplo, una de las ideas que se han venido repitiendo en los últimos meses es la posibilidad de un segundo referéndum para confirmar el primero o para confirmar las condiciones del primero. Y esta mañana o ayer, no lo recuerdo ya, ya ves qué frágil tengo la memoria, Tony Blair, el ex primer ministro, sugería a Jeremy Corbyn, o decía que Jeremy Corbyn lo que tenía que haberle dicho ayer en el debate a Johnson es: ¿por qué está usted tan asustado de volver a las urnas para que los británicos, ahora que sabemos lo que es el Brexit, lo que supone,
claro,
le digan sí o le digan no? Es decir, en lugar de convocar elecciones, convoque usted un referéndum, que es en realidad lo que está convocando.
Con las elecciones.
Yo entiendo muy bien la posición de Tony Blair. Lo que pasa es que en una democracia como la británica, el que se vote por segunda vez una cuestión sobre la que no se ha resuelto lo que se acordó la primera, es algo que ellos simplemente no aceptan. Yo hablé de esto con Nicholas Soames, el nieto de Churchill, que ha sido expulsado del partido del Partido Conservador.
¿Y readmitido o no ha entrado en el cupo?
No, creo que no está entre los 10 readmitidos. No lo he visto en la lectura que he hecho esta mañana en el Telegraph, no lo he visto. Y Nicholas Soames, cuando le planteaba esta posibilidad, él que es europeísta, me respondió con ese tono de la alta sociedad británica: oh, too continental. Eso es demasiado continental para nosotros, el segundo referéndum. Ni un europeísta como él veía posible hacer un segundo referéndum sin que se haya ejecutado lo acordado en el primero.
Demasiado continental.
Es que hemos visto otros países en Europa donde ha habido un referéndum, no ha gustado el resultado y se ha hecho otro. Pero claro, eso para los británicos era algo que se lo hacen estos continentales, que son una gente inferior. Nosotros estamos muy por encima de eso.
Contabas la semana pasada, y es que es una anécdota maravillosa, que cuando estabas en Londres pusiste la tele y hay un canal de noticias que ha creado un subcanal de noticias sin Brexit. Porque ya no pueden más.
Exacto. Sky News. Sky News, que es la televisión de Rupert Murdoch, que es un gran defensor del Brexit, ha hecho una subdivisión en Sky News, y hay una que es Sky News No Brexit.
Para
y
que
ahí
veas.
Tú pones ahí y te estás viendo noticias 24 horas, pero no
y
dan
hay material,
ni una.
¿No? No se quedan callados.
Vamos, de repente aparece un camión con 39 muertos dentro. En fin, ¿no? La cosa está muy entretenida ahí de todo.
Pues
¿no?
Aquí
no,
como lo copia alguien...
Estaba pensando lo
aquí
mismo.
Aquí como lo copia alguien, yo sé cuál es el tema que va a salir.
Sin Cataluña.
Sin Cataluña.
Claro.
Ya nos dejáis ya a nuestras
cuestiones. Bueno, las cuestiones de la vida cotidiana. Por ejemplo, me contaba Rafa Ribot esa mañana que va a haber una huelga de taxi por una porque hay una pelea por las tarifas a primeros de enero. Oiga, cosa que pasa en todos los sitios. Los taxistas quieren subir el precio y la administración no quiere subirlo tanto. Oiga, pues eso es una cosa que suele pasar en todas partes. Eso a lo mejor entraba en ese canal.
El problema no es hablar del Brexit o de Cataluña. El problema es que en los medios que tienen espacio y tiempo limitado se come todo lo demás y ocurren cosas. La vida, habrá que reformular lo que dijo un famoso, ¿no? No recuerdo. John Lennon fue la vida fue. A ver, me pides cosas de memoria, que es un bien del que yo carezco, pero algo así como la vida es lo que pasa mientras nosotros seguimos hablando de la situación en Cataluña, ¿no?
Sí. Bueno, ha habido horas y horas de televisión, ¿no?
Ya te digo.
Por eso.
Ya te digo. Sí, horas y horas de televisión ofreciendo incidentes en calles de Barcelona que estaban repletas de gente, y hay calles de Barcelona como calles de Madrid que si tú llenas de gente parece que es la ciudad entera. Hoy, por cierto, echar un vistazo a ABC, la doble página que ofrece fotografías, por ejemplo, en la que aparece la estación de Sants, a pie de tierra. Parece que no se puede pasar y que no hay sitio y que está todo bloqueado y que hay miles de personas. Ofrece a veces una imagen aérea a la misma hora y en realidad en esa explanada que hay, corrígeme si no, Eva, junto a la estación del AVE, pues sí hay gente, pero se puede pasar tranquilamente. O sea, no hay para tanto.
Y luego este fenómeno, yo creo que hay, ves, los Mossos están haciendo examen de conciencia, quizá los medios también deberíamos hacerlo. En las ciudades grandes, el hecho de que haya incidentes incluso muy violentos en el centro no afecta a la vida de los que no viven en el centro.
Sí.
Yo llevo aquí unos días y mientras el sábado pasado había manifestaciones grandes y actos grandes, pues nosotros estábamos tranquilamente cenando una cena familiar con niños, no muy lejos, y no se oía nada. Es decir, el equilibrio que hay que encontrar es entre informar sin exagerar y no convertir esto, pues eso, esto no es el Belfast de los años 70,
bueno,
ni muchísimo menos además.
Pues eso, que estamos a punto de recoger esta tertulia. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que una vez conocido el barómetro del CIS, cuyo trabajo de campo, curiosamente, se hizo antes de la sentencia del procés y, por lo tanto, de los disturbios, enormes disturbios, tremendos disturbios alentados desde el propio despacho del señor Torra, y de la mudanza de la momia de Franco, ahora solo nos queda esperar a que los partidos nos expliquen a los ciudadanos sus propósitos en el caso de que gobiernen. Algunas cosas ya sabemos, por ejemplo, que del programa del PSOE ha desaparecido cualquier alusión a la España plurinacional en la que tanto creía Sánchez. Tampoco se dice ni mu de la España federal, que ha sido un mantra del PSOE durante años. Y es que a 12 días de las elecciones, todos los partidos del bloque constitucionalista, que nunca existió como tal en realidad, quieren parecer los más defensores de lo que despectivamente califican del régimen del 78 los Iglesias Boys. No vaya a ser que el electorado, que tiene un empacho de urnas monumental, le dé por inclinarse por la moderación. Así que desde el PSOE al PP, pasando por Ciudadanos, van a presentarnos unos programas destinados a ahuyentar los temores de una ciudadanía escaldada. Para decir insensateces, cuando no directamente burradas, quedan Unidos Podemos por la extrema izquierda y Vox por la extrema derecha. En cualquier caso, eso de los programas electorales, como dijo ya hace un siglo Tierno Galván, el viejo profesor, siempre se hacen para no cumplirse.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo. Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor.
Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta la una continúa Buenos Días Madrid, enseguida con Eli del Valle desde las 10. Y a la una y tres minutos, el partido de la una, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Vamos a ver lo que dices, porque le he dicho esta mañana a Laura Cabrera, fuera de micrófono,
sí,
que cuando ha dicho, en su brillante crónica de deportes de las 8 menos 8 minutos, que ayer el Atleti hizo una mala primera parte, le he dicho, qué generosa eres. No fue mala.
Yo preferiría
fue
calificarla una catástrofe. De terrible.
Bueno, bueno. Fue, ahora que viene Halloween, sí, o Halloween, como dicen algunos intelectuales, pero de terror.
Sí.
Yo estaba aterrorizado, digo, ¿por qué me ponen a mí este partido a las 7 de la tarde? Con lo a gusto que me voy yo a dormir con mi novela.
Fue duro, sí. El primer tiempo fue muy duro. Ni un solo tiro a puerta, un remate de cabeza de Saúl por encima del larguero.
Pero vamos.
Pero además fue malo por los dos equipos. A los 32 minutos, no sé si te fijaste, salió una estadística en la transmisión que hablaba de 55 pérdidas de balón en 32 minutos. Un desastre.
Pero vamos.
Terrible. Desde el punto de vista del espectáculo, te daban ganas de salir a pasear.
A la vez, Atlético de Madrid. Yo cogerme la novela esta que estoy leyendo, sí, de Magallanes. Que de la vuelta al mundo mejor que lo del Atlético, que da la vuelta al balón que se te da dolor de cabeza.
Menos mal que en la segunda parte la cosa mejoró. Tampoco es que mejorara hasta límites insospechados, pero mejoró. El Atlético tuvo otra actitud, se fue por el partido y lo tuvo en la mano realmente. Marcó en el minuto 70 con un gol de Morata. Lo mejor del partido sin duda fue eso. Si recuerdas la jugada, saque de Oblak.
Sí.
Amortigua con el pecho. Fantástico. Morata, pared con Coque, después pared con Correa y remate con la derecha dentro del área ante la salida del portero Pacheco.
Golazo. Hasta ahí bien. Y después...
Y en el 72 tuvo una doble ocasión clarísima el Atlético, pero clarísima. Morata tuvo mucho tiempo para pensar dónde puso la pelota y la puso en el muñeco, porque se la tiró al cuerpo, al portero.
Los supercracks no fallan eso.
Y a renglón seguido la tuvo Correa a base de Tomás, otra vez delante del portero, y volvió a sacarla el guardameta del Alavés. Y ahí prácticamente se acabó el Atlético en ataque. Era el 0-2 y el partido, ¿eh?
Sí.
Si anotas ahí, el partido se viene para Madrid seguro. Pero en el 82... Balón de la guardia para Lucas Pérez, se gira, se va de Saúl, se va de Lodi, blanditos los dos. Tomás, creo que demasiado contemplativo, no le cierra el tiro y Lucas mete un zurdazo extraordinario. Poco pudo hacer Oblak o nada para evitarlo. Golazo, empate a uno, quinto empate en 11 jornadas en lo que va de liga. Llorente, por cierto, sustituido en el descanso.
No le expulsaron porque estaba... el árbitro no quiso.
Sí, porque le metió los tacos por detrás en
y el del VAR tampoco
talón de
quiso.
Aquiles. Sí, sí, le pudieron haber expulsado.
Un poquito más arriba, en el gemelo, pero la... se le va el pie, porque va el balón, pero se le va el pie. Y esa entrada en la primera jornada le costó una expulsión a Modric, si no recuerdo más.
Sí, bueno,
yo vi
a Jorge
en el
Molina.
Yo vi uno en el Metropolitano a Jorge Molina.
Y a Jorge Molina, pero.
Que también fue involuntario, como lo de.
Lo que pasa Llorente. Que es que se aplica según los árbitros. Se empezó con una dureza extrema, luego se dijo que, hombre, que tampoco había que ser tan taxativo, pero el sábado pasado en Vallecas expulsaron a Ulloa por un pisotón muy parecido y no había ninguna intencionalidad porque se veía muy claramente que Ulloa estaba mirando a la pelota y ni siquiera al rival. Y una frase enigmática, o menos, de Simeone después del partido. Van pasando las fechas y cada vez tengo las cosas más claras.
Que se acaban los experimentos.
¿Eh? Después de los cambios de ayer, está claro que yo creo que algunos de los que ayer tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon, pues de momento tienen la X en la libreta del Cholo Simeone. Y para hoy, 9:15, tenemos derbi, Real Madrid-Leganés, sin Bale, que finalmente llegó anoche a las 9:00, procedente de Londres. Se ha perdido las dos últimas sesiones de entrenamiento. Él no las hubiera hecho porque está lesionado, pero al menos creo que hubiera podido hacer trabajo de recuperación. Tenía permiso del club, según dijo Zidane, no del propio Zidane, del club. Él no aclaró más. Aclaró Zidane que su relación con el futbolista es buena, que quieren enfrentarles desde el entorno, pero quedó un poco en nebulosa todo lo demás. Tampoco están en la lista Brahim ni Vinicius, esto por decisión técnica del entrenador. James, por cierto, está en Colombia, que acaba de ser padre. Rodrigo se perfila como titular en ataque junto a Sar y Benzema. Esa sería la tripleta de ataque hoy del Real Madrid. Y en el Leganés, Zembranos en el banquillo, de modo interino. Si la cosa le va bien, pues igual puede continuar. Está asegurado que va a estar hoy y el próximo fin de semana frente al Eibar. Escucharemos a Iván Cuellar, por cierto, que es uno de los que lleva galones en ese vestuario del Leganés, ex del Atlético, por cierto, que estuvo anoche en el partido de las 9, y analizaremos cómo llegan ambos equipos al choque. Bordalás habla hoy en la previa del Getafe-Granada de mañana, porque la jornada continúa mañana. El Granada, por cierto, tiene 15 jugadores disponibles en este momento por lesiones, etcétera. Por cierto, anoche también el Barça le ganó 5-1 al Valladolid.
El Granada está jugando muy por encima de sus posibilidades, ¿eh? Y eso se paga, si todos tienen 15, es pues que han hecho un esfuerzo muy grande en este comienzo,
sí,
de temporada.
Hay varios jugadores tocados, supongo que alguno va a poder recuperar, pero bueno, Granada lleva urgencias las justas, tiene 20 puntos
por eso,
y,
por
está,
eso.
Y está arriba del
pero
todo.
Pero que el entrenador de Granada les está apretando y les está haciendo correr muchísimo, y eso se nota, claro.
Decía que anoche el Barça le ganó 5-1 al Valladolid con exhibición de Messi, asistencias, goles, en fin, lo
andando,
habitual.
Andando, juega andando.
Maradona cumple hoy 59 años. Anoche recibió un tremendo homenaje en Rosario, en la cancha de Newell's, en la previa del Newell's Gimnasia y Esgrima de la Plata. Abrazado, por cierto, por Maxi Rodríguez, que ahora es el capitán de Newell's y que todavía continúa jugando, el ex del Atlético.
59 tiene Maradona.
59 tiene Maradona.
Tú fíjate, el tiempo pasa hasta para Maradona. Sí.
Y fuera del fútbol,
no lo parezca.
Hoy juega el Real Madrid frente al Bayern de Múnich en Alemania. Lo contamos aquí en el sí. partido de la Onda de Onda Madrid. Comienza a las 8:30. Y Nadal vuelve hoy también a escena, hace ya tiempo, desde el 9 de septiembre que ganó el Open de Estados Unidos, no había saltado a la pista, matrimonio de por medio. Sobre las 7:30 se enfrenta al francés Mannarino en la primera ronda de París. Pase lo que pase en el torneo, Nadal será número uno el próximo lunes. Así que con todo esto y más cosas, a la 1:03 en el partido de la 1.
Pues que tengas una buena mañana en Onda Madrid, que lo cuentes todo muy bien como siempre, y te escuchamos, José María del Toro.
Gracias.
Hasta el próximo día, Ramón Pérez Maura, que tengas un magnífico miércoles.
Igualmente, muchísimas gracias.
Lo mismo te digo en Barcelona, que pases un buen día, Eva Urue.
Oye, que memoria no tengo, pero Google sí. La vida es eso que pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. John Lennon. Eso es lo que yo he parafraseado.
Pero si lo has dicho, si has dicho que era de Lennon.
Ya, pero he dicho, no lo sé, no nah, dudo. Che,
no, no dudes de ti misma. Que
hay
no,
que comprobar.
Yo no dudo de ti
investigación.
Nunca. Adiós, Eva.
Hasta luego.
Adiós, Pilar Santos.
Adiós, buenos
a currar,
días.
Que te toca ir a currar al periódico de Cataluña ahora. Me da el piso.
Exacto.
Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buenos a
tus quehaceres, que son muchos.
Igualmente.
Una jornada como la de hoy. Que hay que dar los buenos días a quien corresponda. Un momento.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, el tiempo, Telemadrid, Elena Miñambre, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Un poquito más de fresco hacía esta mañana.
Esta mañana hacía un poco más de fresco, habrán bajado las temperaturas mínimas. O es, tu cuerpo,
eso he dicho
que ya
yo,
no...
que los del tiempo de Telemadrid tenéis un periscopio para ver las temperaturas y que había bajado un poquito.
Ha bajado un poquito, también bajó ayer un poquito la máxima, se quedó en torno a los 19 grados en Madrid, más o menos un valor que vamos a repetir en esta jornada. Ya te digo que hasta el fin de semana vamos a estar rozando ese valor, los 20 grados, pero de cara al fin de semana la temperatura va a ir descendiendo, sobre todo lo vamos a notar a partir de la semana que viene, tocará abrigarse un poquito más. Bueno, bueno, eso en cuanto a las temperaturas.
Venga.
Ahora nos vamos a fijar en el cielo.
Por favor, sí,
en
está
el amable. Cielo, el cielo va a estar revoltoso, ya te dije que esperábamos una semana con
muy revoltoso.
¿Revoltoso o revuelto? Bueno.
Sí.
Bueno, pues revuelto. Ya decíamos que iban a ir apareciendo muchas nubes, unas nubes que también van a seguir apareciendo en esta jornada. Hemos amanecido con nieblas en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Unas nubes que durante la tarde podrían dejar algún chubasco hoy miércoles en puntos de la sierra. Hoy miércoles. Mañana jueves, último día de octubre.
Afirmativo cambio.
Afirmativo. Mucha nubosidad mañana jueves y más de lo mismo. Vamos a encontrar eso, mucha nube. De momento la precipitación más significativa la vamos a localizar durante el fin de semana. Pero el viernes, que es el día 1, el día de Todos los Santos, que hay que ir al cementerio, mejor por la mañana que por la tarde, si tenemos que ir, porque por la mañana vamos a ver nubosidad, pero no va a llover, pero progresivamente va a ir llegando un frente que entra por Galicia y también va a llegar a la Comunidad de Madrid y nos comenzaría a dejar algo de precipitación en la segunda mitad del día. Por lo tanto, bueno, pues hay que llevarse el paraguas si salimos de casa, pero sobre todo el fin de semana, atención al viento y a la lluvia.
Que tengas un buen día en Telemadrid, te vemos en Telemadrid.
Ahí estamos, a las 3:30, gracias.
Que te vaya bien, adiós. Eli del Valle, te escuchamos en Onda Madrid hasta la 1, tú dirás.
Me alegro muchísimo, sobre todo lo que tengo que decir. Me alegro mucho que me escuches hasta la 1 de la tarde.
Hasta la 1 de la tarde, no me pierdo detalle.
Eso, mira, mañana te voy a hacer unas cuantas preguntas.
A ver si es verdad
examen
o no.
Examen sorpresa.
Exactamente. Como el CIS, me vas a hacer un CIS a mí.
A ver si te quedas con algo de la conversación que vamos a mantener, por ejemplo, con Celtas Cortos.
Hombre.
O con Minerva Piquera.
20 de abril del 90.
Fíjate.
Qué bonita canción.
Que tú has sido muy bailón de los Celtas Cortos.
Totalmente.
Sí, pues sí. Ha pasado 30 años desde que sacaron el disco.
Cuéntame un cuento y me dirás qué contento. Me voy a la cama. O sea, que me voy, que adiós.
Muy bien.
Que hasta la una sigue.
Hasta la una.
Tengas un buen día. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida noticias, servicios informativos, ya.